Radio Martí, siempre contigo.
Amenazada en La Habana, madre de un preso político del 11J. Mantienen en celda de castigo al preso político Virgilio Mantilla. Venezuela arresta a dos exministros por corrupción en PDVSA. El secretario de Estado Anthony Blinken exhorta al Congreso de Estados Unidos a proporcionar más fondos a Ucrania. El Vaticano rechaza con vehemencia operaciones de cambio de género.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica de Juan Pendaz, producción y edición del señor Iván López. Aquí la voz informativa, José Luis Ramos. 5 minutos, comenzamos. La activista Bárbara Farrat, madre de un manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021, está siendo amenazada a través de llamadas telefónicas que, según dijo a Martí Noticias, desde La Habana, han sido reportadas a las autoridades.
Esta semana pasada hemos recibido una serie de amenazas, todas contra mí. No sé hasta dónde van a llegar las amenazas. En estos días yo hice una directa, pero la termino diciendo de que esto es libertad para nuestros pueblos, libertad para nuestro pueblo. Después de eso empezaron las amenazas de que esto era patria o muerte, de que esto no es como yo decía, de que esto era patria y vida, que yo era una gusanera, al punto de que esta semana tuve que ir a reportar el número de teléfono y todo. Tengo que dormir hasta con teléfono en modo avión, porque aquí de madrugada, de noche, no hay quien duerma. Y es las amenazas de que ¿quién me va a hacer a mí cambiar de idea? ¡Eso es patria o muerte! Ella mismo lo que se merecía era que le hubieran dado paredón. Primero era del móvil, después era del fijo. El fijo sí, aquí en Cuba por teléfono no me dejan bloquearlo, porque lo único que me sale que es de aquí de Ciudad Habana, pero no me dan la dirección. Sé que es un hombre. Él cambia de móvil al fijo, pero siempre es la misma voz. Ya se hizo la denuncia, yo la radiqué por aquí por mi estación de policía más cercana, que es Aguilera. Pero no sé si al final va a proceder, no sé.
Bárbara Farrá se conoció en las redes sociales y en medios de prensa independientes pidiendo libertad para su hijo Jonathan Torres Farrat, quien fue llevado a prisión con tan solo 17 años, posteriormente sancionado a 4 años de limitación de libertad por su participación en las protestas del 11J. Y hablando de juicios, será llevado a juicio también esta semana el preso político Virgilio Mantilla Arango, quien permanece en una celda de castigo en la prisión Kilo 7 en Camagüey. Tomás Cardoso con la información.
Este lunes se mantenía en celda de castigo en el penal de Kilo 7 el preso político Virgilio Mantilla Arango, luego de haber cumplido los 15 días de sanción que le impuso la dirección del penal. Y el prisionero político ya fue informado que será juzgado esta semana por el delito de desacato que pesa en su contra, acusado por el director del penal en la denuncia número 5039 de 2024, con petición fiscal de 1 año. Cargos que niega el preso político, quien reitera que solo denunció todas las irregularidades que ocurren en ese penal. Así se lo informó Kirenia Mantilla, hermana de Virgilio, al activista Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, luego de haber acudido el domingo a la prisión donde se le permitió ver a su hermano, a quien convenció que depusiera la huelga de hambre que realizaba ya por 72 horas.
Le digo que eso era desacato y tú sabes que ellos miran la tortilla de bebé. Dice que él sí tiene su casa bajo Fidel y abajo Díaz Canel, pero que él no había dicho nada de eso, que él en ningún momento le faltó respeto para el director de la prisión. Eso era mentira de ellos. Hay ese proceso y dice que el juicio le dijeron que era en esta semana. Me dijo que si a él sí le echaba, aunque sea 3 meses, que él sí se iba a plantar.
Mientras que el activista Jordan Marrero Huerta alerta que se trata de una campaña de acoso de las máximas autoridades del penal de Kilo 7 en contra de Mantilla Arango por su activismo.
El prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra en una celda de castigo más conocida por las tapiadas en la prisión de Kilo 7 por su actitud de rebeldía ante las injusticias cometidas por los militares de este centro penitenciario. Virgilio Mantilla Arango es uno de los prisioneros políticos con más problemas de salud debido a las brutales golpizas que ha recibido en estos centros penitenciarios.
Esta se trata de la cuarta causa que enfrenta el fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos. La más reciente fue a finales de 2021, cuando el Tribunal Municipal Popular de Camagüey ratificó la condena de 3 años y 3 meses de privación de libertad por el delito de daños a la propiedad tras escribir en la fachada de una casa en el reparto La Caridad la frase «Comunismo no, Martí sí». Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y por segunda ocasión en lo que va de abril, se hace público el maltrato de los guardias carcelarios contra los presos políticos, esta vez contra Reinier Reynosa Cabrera, un manifestante del 11 de julio del barrio Habanero La Guinera, que cumplía su sentencia en el Centro Correccional Toledo II. Yolanda Huerga amplía.
El 18 de marzo, Reinier Reynosa Cabrera regresaba al correccional Toledo II de su pase reglamentario cuando, al ser registrado, los escoltas de la entrada encontraron un teléfono móvil en su chor. El preso político alegó un descuido y solicitó que el dispositivo le fuera entregado a la persona que lo acompañaba. Los carceleros rechazaron la petición y el preso comenzó a gritar frases antisistema.
Fue gritar, que por eso que la gente tiene hambre, que por eso esto está así. Lo tiraron en el piso, le pusieron las esposas bien fuertes y le dieron.
Relató su madre, Hilda Cabrera.
La muñeca la tiene como fracturada y la rodilla pelada.
De acuerdo a su progenitora, Reynosa Cabrera, condenado a 10 años de privación de libertad por sedición, ya había transitado a un régimen de menor severidad por su buena conducta y extinguía su pena en el correccional donde trabajaba chapeando de sol a sol. Esa misma noche, los mandos del penal le revocaron por un año el beneficio de régimen de menor rigor, lo trasladaron a la prisión cerrada 1580 y le advirtieron que no aprobarán la libertad condicional que le iban a conceder en julio de este año. La semana pasada se conoció la golpiza en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba a Ibrahim Domínguez, participante de las protestas populares en Contramaestre. Reynosa Cabrera, junto a su pareja Odette Hernández Cruzata, fue detenido el 15 de julio de 2021, 3 días después de participar y grabar las protestas de La Guinera en La Habana. El Ministerio del Interior emitió una nota sobre los sucesos en La Guinera, en la que califica a los manifestantes como grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales. La organización Prisoners Defenders condenó los tratos crueles a los presos políticos infligidos en los establecimientos penitenciarios cubanos.
Lo que ocurre en las cárceles de Cuba da cuenta de la impunidad con la que el gobierno de Cuba somete a torturas a sus presos políticos,
indicó Javier Larrondo, el presidente de la organización.
Y la poca prudencia al hacerlo habla aún más de dicha impunidad, que se basa en la baja presión internacional que tiene el régimen.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dio a conocer que el gobierno de La Habana no respondió a la petición de reacción cursada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero sobre las vías legales para liberar a los presos políticos de la isla. Yaxi Cires, jefe de estrategia del observatorio, con sede en España, conversó al respecto con Martí Noticias.
Hemos estado dando seguimiento a este asunto y ya ha vencido el plazo que la CIDH otorgó al Estado cubano. No se ha recibido ninguna respuesta de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Esto es una cuestión que nos preocupa y lo hacemos público, en primer lugar porque demuestra la falta de voluntad política del Estado cubano para liberar a los prisioneros políticos y de conciencia, tal y como le han pedido instituciones internacionales, personalidades internacionales y organizaciones de derechos humanos, tanto del ámbito nacional como internacional. Y en segundo lugar, también demuestra el desapego del régimen cubano a lo que dicen las instituciones internacionales en materia de derechos humanos, a pesar de la imagen que dan de que siempre cumplen con el derecho internacional. Pero lamentablemente eso no es así, y este asunto ya hemos reiterado que es de índole ya incluso humanitario, todo lo que tiene que ver con la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia, que además de soportar una condena injusta después de no cumplirse los principios del debido proceso y de ser condenados por el ejercicio de derechos humanos, que también están en condiciones humanitariamente muy cuestionables y muy deterioradas en el sistema carcelario cubano.
A 4 años de prisión fue sentenciado el opositor Adrián Curineo por un tribunal de La Habana. Ibe Pacheco con el reporte.
4 años de privación de libertad es la sentencia que tendrá que cumplir el activista Adrián Curuniaux Stevens, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, aplicada por el delito de lesiones tras un juicio celebrado el pasado 13 de marzo. Desde La Habana, su esposa Yurisán Valdés Pedraza así lo informó a Martín Noticias.
El abogado fue que me llamó y me dijo, no, hoy es el día de juicio de Adrián. Me quedé así, no me dejaron ningún papel, no me dejaron nada. Ya yo fui directo para allá.
El Tribunal Municipal Popular de Playa, donde se celebró el juicio, dictó sentencia el 1 de abril, que le fue comunicada a Yurisán Valdés el pasado viernes 5. El documento enviado a nuestra redacción expresa que Adrián Curuniaux, de 54 años, es partícipe de un delito de lesiones del que es autor su hijo. Luis Enrique Fajardo Nápoles, de 24 años, quien en la mañana del 17 de julio de 2023 había tenido una confrontación con la persona determinada como víctima por la fiscalía, nombrado Joelvis Daniel Rojas, de 20 años. La sentencia precisa que la víctima se personó en horas de la tarde del mismo día en la vivienda de los acusados portando un bate. Curuniaux le salió al paso y este lo agrede con el bate. Poco después, Adrián Curuniaux logra despojarlo del bate, momento en que su hijastro, la otra persona encartada, agrede a la víctima con un machete y le ocasiona lesiones que le dejan secuelas. Según el texto, mientras esto ocurría, Curuniaux agarró a la víctima por detrás, impidiendo que se pudiera defender y huir del lugar. En espera de juicio, Curuniaux permaneció 8 meses preso en la cárcel de Valle Grande. Ahora fue trasladado a la prisión 1580, ambas ubicadas en la capital cubana, según nos comunicó su esposa Yurisán Valdés, quien nos dijo que participó en el juicio como testigo de la defensa.
Porque los testigos que estaban no fueron, porque ellos no sabían.
Valdés nos comentó además que tendrá un encuentro con el abogado que atiende el caso de Adrián en relación a una posible apelación de la sentencia.
Porque no estoy conforme.
Por su parte, el opositor exiliado en Estados Unidos, José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, del que es integrante Adrián Curuniaux, señaló.
Ha sido preso político en 2 ocasiones y constantemente lo estaban amenazando. Se aprovecharon de este problema que tuvo uno de sus hijos y bueno, lo mandaron para la prisión y ahora no le hicieron a juicio. Nadie se enteró. Los 4 años eso es para sacarlo de la calle.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y la periodista y activista independiente Marta Adela Tamayo, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, comentó el descontento popular y la emigración de los cubanos.
¿Quién se queda en la isla? Bueno, pues se quedan en la isla sencillamente los ancianos, dijéramos, ¿no? Personas aproximadamente entre ya 60 años de edad, es decir, población de la tercera edad, se quedarían en la isla, pareciera quedarse en la isla personas que no tienen, dijéramos, la economía para poder cruzar fronteras. Se quedarían en la isla, bueno, dijéramos, aún activistas comprometidos con la causa, ¿no? Pese y per se a toda la criminalización que lleva a ser activismo independiente, como siempre denunciamos y decimos. Y también me atrevería a decir así que sectores vulnerables como sectores de la población afrodescendiente que viven en barrios que habita la pobreza extrema, donde el Comité de Integración Racial diariamente denuncia y da seguimiento, dijéramos, a esta situación. Entonces, ¿quiénes se quedan? Esto, ¿no? Los que estamos más en desventaja.
Cinco o 15 minutos, vamos a destacar ahora noticias de América Latina. Y lo hacemos con esta que es titular. Después de 13 meses desaparecido, El régimen de Nicolás Maduro anuncia la detención de Tarek El Aissami, expresidente de PDVSA. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab anunció la detención de Tarek El Aissami, quien fue separado de su cargo en marzo de 2023 e implicado junto a 61 personas en una trama de corrupción. El expresidente de PDVSA y exministro de Petróleos fue señalado por 5 testigos que ahora están bajo protección de encabezar la trama de corrupción PDVSA Cripto.
Hemos logrado que se develara la participación directa y por ello su consecuente detención de los siguientes sujetos: Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA; San Marcos, José López, entre comillas, empresario; y Simón Alejandro Serpa, exministro de Economía y Finanza y expresidente Fonden.
El expresidente de PDVSA tenía 13 meses desaparecido. Dijo William Saab que El Aissami será presentado en las próximas horas ante los tribunales.
Los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias y legitimación de capitales.
Dijo el fiscal del régimen de Maduro que por el caso PDVSA Cripto en su primera fase han sido vinculadas 54 personas, todas detenidas e imputadas.
Quiero destacar igualmente que aparte de las 54 personas detenidas, hay 17 órdenes de aprehensión.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Venezuela presenta sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa territorial que mantiene con Guyana. La AFP con los detalles.
Venezuela presentó el lunes ante la Corte Internacional de Justicia documentos para defender su posesión sobre el Esequibo, aunque reiteró que no reconoce su jurisdicción para resolver el diferendo sobre este territorio rico en petróleo, bajo administración de su vecina Guyana.
Nosotros tenemos la razón histórica, tenemos los documentos, y esos documentos hoy fueron consignados y entregados de manera oficial, lunes 8 de abril 2024, tempranito.
Maduro llamó a su par guyanés Irfan Ali a retomar las negociaciones.
Nosotros no le estamos quitando nada a nadie, estamos recuperando de un fraude y de un despojo con fraude.
Guyana celebró la decisión de Venezuela de presentar argumentos, indicando que así la Corte podrá tener en cuenta todas las posiciones para emitir una sentencia. Guyana pide a la CIG ratificar un laudo de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 con Reino Unido, antes de la independencia guyana, que anuló ese laudo y estableció bases para una solución negociada.
Cinco 18 minutos son más noticias. El secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Asuntos Exteriores británico David Cameron instaron el martes al Congreso de Estados Unidos a aprobar una nueva ronda de ayuda militar para Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Hablando después de una reunión en el Departamento de Estado con su homólogo británico David Cameron, el secretario de Estado Blinken repitió los llamados para que los legisladores desbloqueen la asistencia que el presidente Joe Biden ha buscado durante meses. Él dice que la solicitud de presupuesto suplementario que el presidente Biden ha hecho al Congreso es urgente e imperativa. Dice que la Cámara vuelve a reunirse y que esperan que esto se lleve ante la Cámara y que se vote lo más rápido posible. Por su parte, Cameron dijo que presentaría el mismo argumento en las reuniones que tendrá en el Capitolio y que lo haría no para interponerse en el proceso político de Estados Unidos, sino como gran amigo y creyente de que es profundamente de interés para la seguridad y el futuro de Estados Unidos y de sus socios aprobar la ayuda a Ucrania. Cameron también se reunió el lunes en la Florida con el expresidente y candidato a la presidencia, el republicano Donald Trump, quien se ha mostrado escéptico sobre la ayuda a Ucrania. Y Cameron defendió su reunión como un encuentro estándar con una figura de la oposición y dijo que cubrió una serie de cuestiones globales urgentes, aunque no dio más detalles. En su conferencia de prensa conjunta, Blinken y Cameron tocaron también el tema de Israel. Blinken dijo que espera que la próxima semana se lleven a cabo conversaciones entre funcionarios israelíes y estadounidenses sobre una posible operación militar israelí en Rafah, el último refugio de Gaza para los palestinos desplazados, y añadió que Israel no ha comunicado una fecha para la incursión. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Vaticano condenó la cirugía de confirmación de género y la gestación subrogada y las calificó de violaciones a la dignidad humana. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Un documento emitido por el Vaticano titulado Dignidad Infinita declaró que las operaciones de confirmación de género y gestación subrogada son graves amenazas a la dignidad humana, situándolas al mismo nivel que el aborto y la eutanasia como prácticas que incumplen el plan de Dios para la vida humana. El texto publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y cuya elaboración duró 5 años, se publicó el lunes al conmemorarse el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para ofrecer, dice textualmente el documento, la oportunidad a la Iglesia de aclarar algunos malentendidos que surgen a menudo en torno a la dignidad humana, y fue aprobado para su publicación el 25 de marzo por el Papa Francisco. En meses anteriores, el sumo pontífice ya había pronunciado un discurso ante el cuerpo diplomático acreditado a la Santa Sede, denunciando lo que calificó como la deplorable práctica de los vientres de alquiler.
Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y el niño y se basa en la explotación de la necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y no un objeto de un contrato.
En el documento publicado el lunes, la Santa Sede también reiteró su rechazo a la teoría de género o la idea de que el género de una persona puede cambiar. No obstante, el documento también condena como contrario a la dignidad humana que en algunos países encarcele, torture e incluso se prive del bien de la vida a no pocas personas únicamente por su orientación sexual. Además, el texto añade a la lista algunas de las principales preocupaciones del Santo Padre, como las amenazas a la dignidad humana que suponen la pobreza, la guerra, el tráfico de personas y la migración forzada. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Señoras y señores, las agencias espaciales de Estados Unidos y la Unión Europea trabajan en conjunto para crear un huso horario universal para la Luna. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
En la Luna el tiempo pasa más rápido que en la Tierra, 58,7 microsegundos cada día. Puede que esto no parezca mucho, pero tiene un impacto significativo al intentar sincronizar los viajes de las naves espaciales al satélite, especialmente ahora que la carrera espacial no solo se circunscribe a los esfuerzos nacionales, sino también a la competencia entre empresas privadas. Es por eso que tanto la Casa Blanca como la Agencia Espacial Europea trabajan en el desarrollo de un nuevo sistema horario para la Luna. No hay un tiempo universal común para todos los astros celestes, de la misma manera que la fuerza de gravedad no es igual para todos. En comparación con la Tierra, la gravedad de la Luna es ligeramente más débil y los relojes funcionan de manera diferente, dijo la astrónoma Catherine Haymans. La idea de que el tiempo es relativo viene de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. El postulado afirma que donde la gravedad es más fuerte, el tiempo pasa más despacio, y la gravedad es más fuerte en la medida que aumenta la masa de un objeto. Por ejemplo, un recipiente lleno de un material denso como roca de granito tiene más masa y, por tanto, más atracción gravitacional que el mismo recipiente lleno de agua. Entonces, cuanto más grande sea la masa de un cuerpo, mayor será su gravedad y el tiempo pasará más lento. En Júpiter, por ejemplo, el tiempo pasa más lento que en la Tierra porque la gravedad es mayor, pero en la Luna el tiempo pasa más rápido porque su fuerza de gravedad es muy pequeña. La Casa Blanca le ha pedido a la Agencia Espacial Estadounidense NASA que desarrolle una nueva zona horaria para la Luna, que se llamará Tiempo Lunar Coordinado. Su plan es que el nuevo horario les ayude a lograr que los esfuerzos nacionales y privados para llegar a la Luna no vayan por caminos separados. Sin embargo, no será nada fácil poner de acuerdo a todos los países de cómo debería ser este nuevo sistema horario y qué organismo internacional estaría a cargo de coordinarlo. Actualmente esa labor la cumple la Oficina Internacional de Pesas y Medidas para el Tiempo en la Tierra. Desde ahí se maneja el Tiempo Universal Coordinado que utiliza la Estación Espacial Internacional. Pero como la carrera espacial está enfocada en la Luna, la definición del tiempo que se utiliza en la Estación Espacial Internacional no sería la más adecuada, según señalan los expertos. La meta es llegar en el 2026 a la Luna con una misión tripulada y todos con el mismo horario. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40 p.m., Cerveceros versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el tron!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, Pepe, Pepe. Ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Cinco 25 minutos. Aquí está José Pepe Lacayo y los deportes.
Arrancamos con el fútbol soccer. El Estado Islámico amenaza con atentado terrorista en los cuartos de final de la Champions League. Hay extras medidas de seguridad en Londres, Madrid, las van a ver en Manchester City, en Múnich, también en París, Barcelona y Dortmund para este torneo de la Champions, que es justamente el más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes. Pasamos ahora al baloncesto universitario de los Estados Unidos. La Universidad de Connecticut es campeona. Ganó la rama masculina de este torneo, derrotando fácilmente a Purdue 75-60, ganando su sexta corona en este campeonato masculino de baloncesto y su segundo en forma consecutiva. Los Yankees de Nueva York en el béisbol de las Grandes Ligas marginaron a los Marlins de Miami 7-0 y el zurdo cubano Néstor Cortés fue el héroe de la jornada. Lanzó 8 entradas completas, solo 2 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 6 los Marlins con solamente 2 hits en todo el partido y Soto, el right fielder, con un cuadrangular impulsó 3 carreras en este juego. Los Rockies de Colorado vencieron fácilmente a los Diamondbacks de Arizona 7-5. Lourdes Gurriel Jr. con un hit y una carrera impulsada está bateando 298 para el equipo de Arizona. Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 4-2 de visita a los Mellizos en Minnesota. Shohei Ohtani con un doblete, su número 7, con su tercer jonrón de la jornada. 3 hits en total. Está bateando promedio 345 con promedio en base de casi 400. Por segundo día consecutivo, el tunero Jordan Álvarez impulsó 3 carreras, jonroneó su cuarto sobre la cerca, lleva 9 impulsadas y los Astros de Houston maltrataron a los campeones mundiales Texas Rangers 10-5. En este partido, José Abreu con 2 carreras anotadas y está bateando promedio 0.67. Oyeron bien, 0.67. Adolis García, el único cubano de los Texas Rangers, con un hit y una carrera anotada, se ponchó 2 veces en este juego. Los angelinos vencieron a los Tampa Bay Rays 7-1 gracias a Mike Trout, que tuvo 3 hits, jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas. Por el Tampa Bay, los cubanos Yandy Díaz y Randy Arozarena, los dos, damas y caballeros, con solamente un hit en 7 turnos al bate, un boleto y un ponche. Yandy batea 227, Randy Arozarena 216. Y los Piratas de Pittsburgh, con su victoria número 9 de la temporada, vencieron a los Tigres del Detroit 7-4. Reynolds, con su jonrón número 100 de su carrera profesional y el picheo de los Piratas estuvo a cargo de Keller, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 9. Este ha sido el mejor arranque de temporada que han tenido los Piratas en más de 20 años. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Muy bien, hasta aquí entonces la emisión informativa de Radio Martí, la correspondiente a las 5 de la tarde. Hemos llevado a ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Siempre bajo la dirección de Juan Pendaz, la producción y edición de Iván López, informativa José Luis Ramos. Gracias a todos y mantenga la sintonía, que en cualquier momento